Abran conmigo en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Marcos, San Marcos capítulo 8. Y en este retiro, yo creo que somos varios que hemos llegado a un tope, quizás en la diferente enseñanza que se ha escuchado en algún momento, en algún taller, escuchando, tratando de asimilar, que simplemente llegas a un tope y dices, no puedo. Cuánto no quisiera, pero no puedo. Y creo que eso es a donde teníamos que llegar en eso. Como anoche con la tormenta, que hablando y queriendo escuchar y hacernos escuchar y demás, y un granizo que ni siquiera al caer al suelo se notaba el granizo, pero cómo se escuchó en la lámina aquí en el auditorio y nos cayó a todos. O sea, no caerse, sino callarnos. Nos hizo, o sea, y podemos estar gritando y simplemente no se escucha. Y y con un granicito quedamos como si no estuviéramos hablando. Y y llega el momento con estas cosas que estás confrontado con verdades, que son verdades eternas, que realmente transforman vidas y lo sabemos, pero simplemente estás moviendo tu boca y según tú gritando, pero simplemente no se escucha. Pero en lo que vamos a ver hoy es, bueno, entonces, ¿cómo puedes traer todo eso ante Dios? ¿Y qué es lo que espera cuando qué es lo que encontramos en ese punto? Entonces, en San Marcos capítulo 8, Jesús manejó muchas situaciones didácticas que Él propiciaba ciertas situaciones. Por ejemplo, alimenta a una multitud, pero después de estar todo el día y la gente está con hambre y los discípulos están viendo lo que se acerca, es que ya la gente está desmayándose de hambre y no hay, y estamos lejos de una ciudad, ¿qué se va a hacer? Entonces le empiezan a aconsejar a Jesús lo que parece que él no vio. Y Dios anoche con la tormenta nos dio una situación didáctica en que tuvimos que probar hasta la última gota de nuestra insuficiencia, de no poder controlar nada. Y lo único que pudimos hacer era estar quietos. Era una situación didáctica preparada especialmente por Dios para nosotros, ¿no? Y hasta ahí se quedó. Y entonces Jesús manejó una situación didáctica con los discípulos, igual como la tormenta en el mar de Galilea y ellos en la barca. Y maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y otra vez Jesús permite ciertas situaciones de nuestra vida para que lleguemos a un tope y tengamos que poner más atención y ahora escuchar por fin lo que no podíamos captar antes. Entonces aquí les está haciendo una pregunta. Y a primera vista, si lo lees sin mucho cuidado, puedes pensar que Jesús está en una crisis de identidad, preguntándoles quién es Él, como que alguien le informe quién es Él. Pero vamos a dar lectura aquí en San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, ya están bajando de Galilea por la costa para llegar a Jerusalén. Entonces Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, pero aguas, porque puede decir, pues pobre Jesús que no se da cuenta. No sabe él. Jesús no está tomando un inventario, una encuesta, o 100 discípulos dijeron que Jesús es el Salvador o algo así. Con eso ya aprobado y ratificado que sí, que seguimos adelante. Sino, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y lo lleva a un paso más adentro, dice. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y qué raro, ¿no? O sea, normalmente dices, muy bien, Pedro, entonces tú vas a encabezar ahora nuestro departamento de difusión y publicidad. Porque tú ya le atinaste. Pero conociendo a Pedro a través de los cuatro evangelios, te das cuenta, a Pedro no le tenías que encomendar mucho, porque era muy grande, cualquier tarea era muy grande para él. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces está así, pero luego dice esto, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice. O sea, no simbólico, no simbólicamente, no con parábolas, sino así como lo acabamos de leer, que es necesario que pase esto. Y voy a morir, y voy a resucitar después de 3 días. Entonces Pedro le tomó aparte, como es él dice, entonces como soy el más acertado aquí, entonces yo le voy a empezar a aconsejar, que es algo muy nuestro. No entendemos lo que está pasando y le empezamos a aconsejar a Dios como si él entendiera aún menos de nosotros, que es realmente al revés, ya sabes. Ya lo sabemos, pero lo seguimos intentando. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos. O sea, él se voltea hacia Pedro, pero mira a los discípulos y, como quien dice, recoge sus miradas hasta que todos le están poniendo atención a Jesús. Y otra vez ya ve a Pedro y dice, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Oh! ¡Qué dolor para Pedro! ¡Qué humillación para Pedro! A nadie le gustaría estar en sus guaraches ese día y tener que escuchar eso. Y primero recoge la vista de todos y están así, que todos están, porque otra vez Jesús les está enseñando algo, no nada más corrigiendo a Pedro, sino enseñándoles a todos algo. Jesús nunca dejó pasar una oportunidad para dar a conocer la verdad que transformaría sus vidas y daría a conocer quién es Él. Entonces, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, ¿qué traía Pedro? ¿En qué consiste de que él está poniendo la mira no en las cosas de Dios al decirle a Jesús, cuídate, protégete, líbrate de eso, piénsala bien, cómo la vas a hacer, Jesús, que esto no te suceda? Entonces, pero Pedro no entendía a qué vino Jesús, qué es lo que él pretendía al estar diciendo estas cosas. Como Jesús está hablando, pues es inevitable. Y en el huerto de Getsemaní, en la oración de Jesús en Getsemaní, nos damos cuenta que no era inevitable que él fuera a la cruz. Tenía todavía una última salida en el huerto de Getsemaní y optó por no usar su salida de emergencia y seguir derecho, sujeto a la voluntad de Dios. Entonces él escogió, como vimos ayer, él ahogó su deseo en un mejor deseo, el de agradar a su Padre y así glorificar al Padre y revelar en su muerte y resurrección, dar a conocer cómo es su Padre, de qué es capaz, cuál es su amor, cuál es el nivel de sacrificio que Dios haría por redimir. Entonces, a través de su muerte, Jesús está dando a conocer mayormente a Dios. Y él optó por un mejor deseo, con una mejor promesa, la resurrección. Entonces, seguimos adelante. Y Jesús ya aclara, ya está dando el resumen de la situación didáctica que él presentó. Y pobre Pedro fue la ayuda visual en la situación didáctica. O sea, le enseñas a un niño qué le pasa a un gusano cuando se vuelve mariposa. Le enseñas a un niño qué sucede cuando, para preparar un atole. Y es una situación didáctica. Y ya de más grandes, nuestro papá quizás nos enseña a afinar un coche, a limpiar bujías y calibrarlas o algo así. Son situaciones didácticas. Aprendes a cuidar y a mantener y a reparar cosas y así. Pero Jesús está diciendo, no como no como Pedro. Mira qué bujías trae, todo carbonizado. Entonces, y Pedro así, pues ni modo. Pero aún así, fíjate, ¿no sería mejor, nomás así antes que agaches mucho la cabeza, no sería mejor aún así ser la ayuda visual de Jesús en una situación didáctica que ser totalmente abandonado, ignorado por él, excluido de toda situación. O sea, ¿no es preferible ser Pedro en este caso que Judas, que nunca agarró la onda y eternamente excluido? Entonces, versículo 34, llamando a la gente a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es el resumen de lo que acaba de suceder. Todo, ¿quién dice la gente que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Jesús nunca pregunta, de veras, ¿quién soy? Tú y yo siempre estamos esperando que alguien nos diga quiénes somos. Que nuestra esposa, que nuestra familia, que nuestro trabajo, que por servir en la iglesia, por dar un buen estudio bíblico o algo así, que la gente diga, ¡ay, qué bendición! Ah, entonces están diciendo que soy una bendición. ¿Qué unción? Están diciendo que soy ungido. ¿Qué destreza en tu exposición? Están diciendo que pirateé el sermón. En fin, o sea, estamos esperando siempre que alguien nos diga quiénes somos. Pero Jesús no. Jesús ya sabe. Y aquí nos está dando la clave. Este es el resumen. Y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres tener lo que yo tengo, plena certidumbre de quién soy, a qué vine, qué tengo que hacer, cómo dispongo de mi tiempo, el resto del tiempo que me queda en tierra, cómo voy a hacer prioridades, con quién me llevo y con quién no, y con quién tengo todo el día para esta persona, y con quién ni siquiera le doy un minuto, porque todos tenemos muchas exigencias en nuestra vida. Y quedamos perplejos muchas veces no sabiendo qué hacer o cómo responder o cómo navegar en nuestra vida. Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, si no quieres venir en pos de Cristo, no hay mucho más que decir. Pero estamos aquí porque estamos confrontándonos con Él, no el qué, sino el cómo. ¿Cómo seguir en pos de Él? Estamos de acuerdo que queremos seguir en pos de Él, como Pedro también lo quería hacer. Y él dice, no, aunque tenga que morir por ti, aunque vaya a la cárcel por ti, Señor, yo no te abandono, yo no te niego. Los demás sí, porque son nenas, pero yo no. Entonces, Jesús dice, Pedro, no te jactes. Estás poniendo tu confianza en ti, Pedro, y te vas a echar para atrás, vas a fallar. Y esta noche me vas a negar tres veces. Tres veces, o sea, así, y feo, y de mal modo lo hizo. Ni siquiera como hombre le negó, ni siquiera con valentía, y así sacando el pecho y hablando con voz ronca, sino así, miedoso, tímido, lo negó, y mal. Pero al final sí dio su vida por Jesús, y Jesús cuando lo está restaurando, le dice, cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías, y cuando ya estés viejo, Pedro, vas a hacer lo que no quieres. Y le está diciendo lo que es negarse a sí mismo. Pedro, todavía no lo puedes hacer, pero lo vas a poder hacer. Eso a mí me da mucha esperanza. Quiere decir que Dios sabe exactamente dónde voy a terminar y cómo voy a terminar. Y donde hoy me rajo, y donde hoy fallo, y donde hoy no puedo y no entiendo y no puedo asimilar y tropiezo y demás. En ese mismo donde le niego, como quien dice, voy a poder negarme a mí cuando llego a otra encrucijada más adelante. Y eso es lo que Él está viendo en mí. Y me alienta mucho saber que Jesús está viendo dónde va a llegar, no dónde me encuentro hoy. Pero está conmigo hoy. Eso es lo que no acabo de asimilar. Que Él está conmigo y me ve tal como soy, pero trata conmigo como quien va a ser como Él al final. Y no me deja. Y no te deja a ti. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces está diciendo los porqués. Primero, niégate. Niégate es lo contrario que hoy se dice en psicología, de todo tipo, religión, de todo tipo, filosofía, de todo tipo. Nunca es negarte a ti mismo, sino encuéntrate, que descubras quién eres, que te realices, que encuentres plenitud empezando contigo, que llames lo que tú necesites, que lo llames del mismo universo hacia ti, pero tú eres el centro, tú eres la meta misma de tu existencia, tú. Y aquí Jesús está diciendo, no, niégate cosas. Entonces, el castigo, ¿por qué he andado así hablando mucho o criticando mucho de castigo? 3 días no juego PlayStation. De castigo, me voy a negar eso. Voy a negarme durante cuaresma, voy a negarme chocolate. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué sacrificio! Pero te das cuenta, o sea, siempre escogemos algo que me va a doler. Pero no demasiado, no que me deje privado de dolor. Pero que me vaya a doler, que lo vaya a sentir para que me eduque. Y ahora sí, para que te eduques. Y así, y me asigno castigos y disciplinas. Entonces, pero eso no es negarme, sino es negarme cosas. Y Jesús está diciendo, niéguese a sí mismo. O sea, niégate tú a ti mismo. Y no le pidas a Dios que te niegue. Porque eso es diferente. Si Dios me negara, pierdo todo. Y no me ha negado. No me ha excluido. No me ha cortado. Pero yo tengo que hacer esa operación. Yo tengo que proceder en mi contra. Tengo que ser violento contra mí mismo. Ahora, seguimos. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, entonces, vamos a ir adelante a entender esas tres partes, más negarte a ti mismo. Pero, por ejemplo, algo que está muy presente, versículo 35, porque dices, ¿por qué así? Para seguirme, ¿por qué negarme a mí mismo y tomar mi cruz para seguirte, Señor? ¿No puedo seguirte así? Pedro le dice más adelante, en esa noche, cuando le negó, dice, ¿pero por qué no te puedo seguir ahora? Y Jesús le dice, no me puedes seguir ahora, pero después sí lo harás. Y otra vez, pero Pedro así, ¿qué, no estoy listo? No. Y no me insistas, sé lo que estoy haciendo. Entonces, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es una regla básica que Jesús, y lo dice 6 o 7 veces a través de los 4 evangelios, lo repite 2 veces en cada evangelio. Hay algo que dice al respecto al principio y algo que dice al final de su ministerio. Como en resumen, todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Eso de perder tu vida por causa del evangelio no significa nada más ir a un país lejano y predicar a los nativos en la selva y te coman o algo así. Oh, como misionero dio su vida por el evangelio. No, es perder tu vida hoy por el evangelio aquí donde vives. ¿Y eso qué quiere decir? Porque decimos sí, o sea, por una religión, por unos símbolos, por el pescadito en tu cajuela que pones ahí como calcamanía para avisar a todo el mundo cuando exceso de velocidad que ahí va un cristiano. Algunos dirían, no, pues ni le voy a saltar su coche, no trae nada en la cajuela. Este aldeano es cristiano, está mal. Entonces, dice, por causa de mí y del evangelio, porque el evangelio, la palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, es un mensaje precioso, no de este mundo, no viene diluido, no viene cortado. Entonces, es poder de Dios para salvación. Entonces, perder tu vida por eso no es que te persigan nada más, sino tú empiezas a perder tu vida cuando recibes el evangelio. Empiezas a perder tu vida porque empiezas a negarte a ti mismo, como Jesús. Es el único ser humano que nació para morir. Con esa finalidad nació. Vino al mundo a morir. Tú y yo no venimos al mundo a morir. Y nos encontramos ya muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida en Cristo. Ahora, vamos adelante, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué puedes dar por ti para poder estar en pie delante del juez del universo. ¿Qué puedes dar por rescatarte? Nada. Nada. Alguien te tuvo que rescatar. Alguien tuvo que sacarte del hoyo y librar tu alma. Entonces, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces está diciendo, si tomas el otro camino de no negarte a ti mismo, sino negarme a mí, avergonzarte, o sea, empieza a juntar sinónimos. Negarme a mí mismo es avergonzarme de mí mismo. Negarle a Jesucristo es avergonzarme de Él. Entonces, ¿quieres darle gusto a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? No te avergüences de Él. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, preso suyo, ni del mensaje que predico. No te avergüences de eso. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero en el momento que recibo el Evangelio implica que yo no me pude salvar. Quiere decir que yo estoy perdido. Entonces, al recibir el Evangelio, las buenas nuevas, estoy diciendo, yo estoy muerto en delitos y pecados. Entonces, ¡qué vergüenza! Toda mi hombría, toda mi valentía, toda mi creatividad y astucia con que yo contaba, no ha servido de nada. ¡Qué vergüenza de hombre soy! Puedo cambiar llantas, puedo cambiar pañales, pero no puedo cambiar mi corazón, no puedo cambiar mi vida. ¡Qué vergüenza de hombre! Entonces, cuando tú y yo reconocemos y recibimos por gracia perdón y reconciliación y justificación, tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos para poder exaltar a Jesucristo. Y no hay forma de llegar a términos medios, y medio me avergüenzo de mí y medio me avergüenzo de Él. No puedo. O es el uno o el otro. Ahora, vamos adelante, por favor, con esto, a San Lucas, el siguiente evangelio, Lucas capítulo 14, y Jesús está en otra situación didáctica, en que Él va a enseñar algo acerca de eso. Él aprovecha que hay una conversación sobre la mesa, están platicando y haciendo comentarios, y alguien hace un comentario, Jesús explica cómo hay que vivir de cierta manera, y alguien hace un comentario. Versículo 15, Lucas 14, versículo 15, dice, oyendo esto, está hablando de que no ayudes, o sea, no pongas tu esplendidez a disposición de los que te pueden recompensar, sino con los que no. ¿Por qué? Todo el que busque salvar su vida la perderá. O sea, tú estás dando con el afán de recibir. Y por eso se maneja un falso evangelio muchas veces, que tú diezmes, que tú sirvas, que tú testifiques, que tú hagas cosas y Dios te va a bendecir. Entonces, se brindan muchos servicios y muchos sacrificios con el afán de recibir algo de Dios. Como si vida eterna y perdón y aceptación en el amado no fuera más que suficiente. Es mucha riqueza ya ser perdonado y acepto ante Dios. Esa es ya mucha riqueza, pero todavía no nos basta. ¿Por qué? Entonces estamos utilizando a Dios como un cajero automático. O sea, meto algo, pongo mi NIP y órale, venga, de ahí, vénganos tu reino. Y quiero abundancia, ¿dónde está lo mío? ¿A qué horas? Y nos frustramos si Dios no está haciendo según mi agenda y según mi calendario, si Dios no está haciendo lo que yo esperaba de Él. Porque me prometieron, pero otra vez, yo estoy siguiendo una mejor promesa y tengo un mejor deseo. Entonces, ¿cómo podría ser el deseo de negarme a mí mismo y tomar mi cruz? ¿Cómo podría ser eso un mejor deseo que vivir? Eso es un buen deseo. Deseo de vivir es un deseo sano, pero hay un deseo mejor. Entonces dice, 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él pensaba a lo mejor como un estilo marxista del reino de Dios, que realmente el marxismo pretende dar el reino de Dios en la tierra sin Dios. O sea, que Dios no se meta. Nosotros nos arreglamos aquí. Y va a haber paz y suficiencia y abundancia, y todo, cada uno va a tener dignidad. Y va a haber igualdad y demás. Entonces, no lo puedes hacer sin él. Porque fue su idea. Estás violando su copyright para el reino. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Ahora, querer ir a ver su hacienda no era un deseo malo. No quiere decir: voy a ir a asaltar un banco, voy a secuestrar a un aldeano, voy a hablar chismes. No, dice: compré una hacienda y la quiero ir a ver. Pues eso no es malo, acuérdate. Y dice otro, versículo 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Eso es otro buen deseo. Estoy en mi luna de miel, Jesús. Luego llego, luego te alcanzo. Y de ley, en el Antiguo Testamento, un hombre al casarse no tenía servicio militar ni otras obligaciones civiles el primer año de matrimonio, para establecerse bien en su matrimonio, porque era la base de la sociedad. Entonces, una muy buena ley. Entonces invoca ley y costumbre, y cada uno: pues acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlos. El problema es que todos los días están comprando propiedades y bueyes y casándose. Esto es extraordinario, que él haga banquete y que invite. Esto es extraordinario, eso no es cualquier cosa. Entonces hay un problema aquí. Es un buen deseo disfrutar tu luna de miel. Es un buen deseo conocer la propiedad que acabas de comprar y ser un buen administrador. Voy a darme cuenta de todo, hacer inventario y es más, lo quiero utilizar como un rancho para rehabilitación de drogadictos. Es un buen deseo, pero hoy no es el día para eso. Entonces, versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ellos no tienen nada que hacer. Ellos tienen tiempo libre. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿De qué nos avergonzamos? ¿De nuestra pobreza? ¿De nuestra torpeza? ¿De nuestra ceguera? ¿De toda nuestra deficiencia? Es lo que nos avergüenza. Entonces, él está diciendo, los que serían aptos para estar en mi banquete son los que se avergüenzan de sí mismo. Y al ser invitados, encuentran que su agenda está libre y no tienen mejor cosa que hacer. Entonces, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Míralo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él. Dicen: órale, es el héroe de los pobres. Están viendo a Jesús como un Robin Hood, nada más. ¡Ah! Él quita de los ricos y da a los pobres. Es mi héroe, este sí es mi Señor y mi Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y qué fuerte palabra está diciendo, si no aborrece, no que honra a tu padre y tu madre, no que ama a tu prójimo como a ti mismo. chobo, Jesús, ¿qué estás diciendo? Pero dice, no puede ser mi discípulo. No es que no te quiero como discípulo, es que simplemente no puedes. Es que no puedes hacerlo. Porque amas otra cosa. Y siempre esa otra cosa, el deseo que tú escoges, es la que te va a gobernar. Y Jesús está ofreciéndonos un mejor deseo, con una mejor promesa. Y dice, y el que no lleva su cruz, versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces lo repite, tienes que aborrecer todas las partes y particulares de tu vida. El que procura salvar su vida la perderá. Y Jesús lo dice y lo reitera y lo expresa nuevamente. De muchas maneras nos está tratando de decir algo, y si lo podemos captar, todo tiene que cambiar a partir de eso. Entonces, ¿qué significa negarme a mí mismo? O sea, la fórmula es, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y aquí, en lugar de decir negarte a ti mismo, está diciendo que aborrezcas a tu padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida. Que te avergüences de ti. Y dices, ¿cómo voy a avergonzarme de mis papás? Es relativo. ¿Qué es lo que amas más? ¿De dónde esperas realizarte? ¿De dónde derivas tu identidad y plenitud y gozo y esperanza para el día de mañana? Es simplemente eso. Por eso hasta tienes que avergonzarte aún de tu propia vida. ¿En dónde está tu esperanza? ¿De dónde esperas el día de mañana satisfacción, identidad, gozo y plenitud? ¿De dónde lo esperas recibir? Entonces, niégate a ti mismo. O sea, lo que dice el versículo 26... Y luego dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar, no estoy llevando la cruz de Cristo, estoy llevando mi cruz. Porque la muerte era individual de un criminal. Cada uno llevaba su cruz. Cristo y los dos ladrones, cada uno tenía que salir del juicio llevando su cruz. Entonces, pero no me aplican una cruz, sino yo la escojo. Entonces lo que estoy diciendo al tomar mi cruz es que estoy diciendo, esta vida no sirve, esta vida estorba, esta vida hay que eliminarla, no hay que reformarla o modificarla o manejarla, hay que eliminarla. Entonces toma tu cruz. No estés, bueno, si Él quiere que yo me muera a eso, si Él quiere que yo cambie en esa área de mi vida, pues que me diga, que me enseñe cómo, ya te enseñó cómo. So, ¿qué sigue? Toma tu cruz. O sea, reconoce que de aquí tengo que salir caminando a morir. Porque el que cargara una cruz no estaba haciendo una penitencia, iba a ser ejecutado sobre esa misma cruz. Entonces, escoge tu veneno, como quien dice. Reconoce y elige y dice, mi Señor consideró que su vida no valía sino para ofrecerla al Padre en rescate de muchos. Y yo considero que esta vergonzosa vida que tengo, esta miserable vida que vivo lleno de vanidad, inseguridad y complejos, egoísmo, excusas y demás, considero que esta vida no sirve, estorba. Y decreto que va a terminar así, como terminó la vida de mi Señor, en una cruz. Y dices, ¡ah, caray! Y no hagas promesas porque estás cayendo en el error de Pedro. Bueno, Señor, te voy a servir. Ahora sí lo dejo. Ahora sí lo dejo de hacer. Ahora sí voy a cortar con ella. Ahora sí voy a... No hagas promesas. No seas Pedro. Arregla el asunto como lo arregló Jesús. Versículo 28 nos explica qué es eso de tomar tu cruz, de perder tu vida y así salvarla. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, este hombre fue a un retiro. ¿Y de qué le sirvió? ¿Mejor os hubiera ido a Arroyo a divertirse? ¿Para lo que le sirvió este retiro? Comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Por qué? Porque todos a una, lo que vimos en Marcos, todos a una empezaron a excusarse. Es que es muy difícil. Es que, híjole, es que yo soy bien torpe. Eso me va a costar tiempo. Así es. Cuesta tiempo y trabajo edificar una torre. Y luego dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? En lugar de ser todo así, macho, y decir, ah, al otro rey, tú y cuántos más, 20,000, oh, solo tenemos 10,000, y los otros 10, oh, compraron haciendas y bueyes y se casaron y pues ahorita no pueden ayudar. Capitán, al 2x1, ¿no? Entonces, ¿qué onda, rey? Hermano, vamos a sentarnos y cabeza fría, pies calientes, vamos a analizar nuestra estrategia. ¿Qué te parece? Tú pasas tu bandera para acá, te pagamos tributo el resto de nuestra vida, pero ya no nos matas. Ok, entonces, piensa, si tú con tus 10,000 puedas contra aquel rey que viene con 20,000, piensa si puedes contra él. Entonces, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora, viene el rey a este mundo, viene Jesús otra vez. ¿Y cómo le vamos a pedir condiciones de paz? Él ya puso las condiciones, no podemos decir, es el Evangelio. No podemos decir, mira, todo está bien, nada más que esta cláusula, niégate. No, ¿cómo crees? Negarme a mí mismo. O sea, renunciar todo. ¿Ya no soy dueño de nada? No. ¿Ya no puedo respaldarme con familia, conexiones, historias y demás, ¿no? Bueno, mira, mejor lo hacemos así. Voy a predicar dos veces el domingo. Y voy a traer invitados. Y voy a diezmar doble diezmo. Pero no voy a negarme a mí mismo y tú me vas a recibir así. Y él dice, no, mira, las condiciones de paz son estas. Perdón, libre y llano. Pero quiero todo. Libre y llano. ¿Es justo? Se nos hace muy violento. Vamos a seguir adelante con eso. Dice así, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero date cuenta, ¿qué tienes que es tuyo? Tu gorra prestada está muy, muy buena. Te ves muy guapo con esa gorra prestada. No, ¿cómo no? Yo la compré. ¿Con qué dinero? Ah, pues con el dinero que yo gané trabajando. ¿Y quién te dio ese trabajo? Pues mi patrón. ¿Y quién le dio a él una empresa que él pudiera contratar gente? Creo que lo heredó. Ok, entonces su papá. Y sigues y sigues y sigues el hilo y por fin llegas a Dios que sopla aliento de vida en Adán. Y le dio chamba, le dio tarea, le dio el huerto de Edén. O sea, finalmente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tenemos nada que es nuestro. Entonces, ¿qué querías negociar con Dios en la mesa? Y tú decir, mira, así, tachar esto, insertar al margen otra cláusula nueva. ¿Cómo la ves, Dios? Sí, chécalo. Y tus abogados que vean también, eso es legal. O sea, no. Paz. Alzas tu bandera blanca y dices, amor y paz, soy de Cristo. Amén. Ok. Vamos adelante, por favor. A Filipenses capítulo 3, más adelante en tu Biblia. Filipenses está entre Efesios y Colosenses. En esta epístola a los Filipenses, Pablo les escribe desde la cárcel, diciendo también, oren por mí, que soy preso de Cristo. No preso de Roma, preso de Cristo. Pablo calificaba su situación, ya no vivo yo. O sea, yo le pertenezco a él. Es muy su problema, mi situación. Es muy su problema, hasta mi debilidad. Es muy su problema, ¿qué hacer con mi vanidad? Soy de él me compró, él lo quiso hacer. ¿Y cuánta libertad hay en simplemente, ya que él quiso hacerse responsable de mí, echarle la responsabilidad? ¿Qué dice Pedro en su primera epístola? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. Entonces quiere decir que él, al adquirirme, al comprarme a precio de sangre, supo que estaba comprando. Supo que al rescatarme, él estaba comprando muchas broncas, muchos complejos, mucha vanidad, mucha inseguridad. Él estaba comprándome con todo eso. Y lo supo. Y no se echó para atrás. Se sentó a ver, bueno, ya está el fundamento. Ya puse el cimiento. Mi vida por la vida de él. Ok. A ver, Jaime Foot. Este sí me va a salir más carito. Va a ser más complicado. Viene con materiales dañados, cemento rebajado, que dejaron los bultos en la lluvia. Vamos a tener que echarle cal a esto. Esta varilla no sirve. Ok, tráeme otros 3 toneladas y así. Sí lo podemos hacer. Pero eso, ve lo que está diciendo, lo que vimos anoche en Efesios 1, que nos escogió en el antes de la fundación del mundo. O sea, antes de poner el fundamento del universo, Dios ya tenía esto hoy planeado, hasta el último detalle. Y dices, eso nomás lo dice, suena muy positivo, pero no es cierto. Pues entonces a lo mejor no te incluyó. ¿Pero es lo que él te está diciendo? No, tú no. Ellos sí, pero tú no. ¿Eso es lo que Dios te está diciendo? ¿Que tú no? ¿Que esta gracia no es para ti? ¿Que estas grandes y preciosas promesas no son para ti? Son para los demás, pero para ti no. Que traigan los mancos y ciegos, los pobres, que tráiganlos y dices, bueno, sí, como que yo me identifico con ellos, pero yo creo que no, yo creo que no. Y luego va, no, todavía más lejos, a más miserables, y fuérzalos a entrar. ¿Todavía no estás en la segunda tanda? Ahora sí, los más miserables, ¿todavía no te encuentras ahí? Entonces es porque tú te ves como crema y nata, que le haces un favor a Dios entregarle tu vida, porque ahora sí, Ahora Dios rayado, pero rayado, porque me salvó. Bendito Dios, porque ahora sí ya tiene suficiente, porque llegué, yo estoy ya en su equipo. No, eso es humanismo, eso es empezar desde mí a tratar de llegar a Dios. Y Dios dice, no, si yo les espero, ni la eternidad alcanza, entonces yo mejor llego con ellos. Y es lo que hizo. Filipenses 3, versículo 7. Esa es otra forma, es como Pablo asimiló y ya con la inspiración del Espíritu Santo lo escribe en otras palabras, lo mismo que Jesús, su Señor, había dicho. Dice versículo 7, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estimar aquí es simplemente en comparación. O sea, tengo un deseo y tengo ahora un mejor deseo. Tengo una promesa, pero tengo ahora una mejor promesa que seguir. ¿Cuántas cosas eran ganancia para mí? Casas, terrenos, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta mi propia vida. Todo lo que yo puedo en la balanza hacer inventario y contar y decir esto es bueno. No está diciendo tus adicciones y tus complejos, eso es otro problema que él tiene que arreglar en nosotros, pero estamos hablando de lo que es bueno, lo que todavía sirve, lo que todavía es útil, lo que todavía no caduca. Esto sí es ganancia para mí, esto todavía ni siquiera es reciclado, es todavía nuevecito. está como nuevo todavía esto. Mis logros, mis habilidades, mis conexiones, mis hermanos, mis buenas experiencias. Y Pablo está escribiendo esto y eran buenas experiencias, buenas vivencias, buena enseñanza que tuvo, buenos ejemplos que había recibido, buena capacitación, habilidad y demás. Todo era bueno. Y dice, todo lo que podía ser ganancia para mí, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. He encontrado un mejor deseo. Algo que me gusta más, que me llama más, que representa, ah, por fin, ¿por qué estoy conformándome? ¿Por qué estoy satisfecho conmigo cuando ahora encuentro el deseo de mi alma? Quedaría todo por eso. Mejor deseo, mejor promesa. Entonces, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Como si hubiera una inundación, como en Tabasco. Cuando se inundó, conocí un señor que tenía su librería en el centro, en Villahermosa. Y la fuerza del agua que entró y forzó entrada en la tienda. Y literalmente como si hubieran puesto todos los libros en una licuadora, hizo una pasta de los libros, no nada más mojados y como arrugados, no, eso es porque quedaron en la lluvia, no, la fuerza del agua batiendo y revolviendo en la tienda, volteando muebles y repisas y todo eso, y molió todo y quedó una pasta apestosa de todo el papel en esa tienda, todo lo que eran libros, miles de pesos de inversión, hecho una pasta que olía mal. Y Pablo está diciendo, todo esto que era bueno, buenas cosas, de no avergonzarse, estimo que es una pasta apestosa, porque en mi forma de estimar y valorar, veo, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, otra vez, mejor deseo, mejor promesa, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Una masa, una pasta apestosa, miles de pesos de inversión, buena lectura, edificante lectura, Biblias molidas, hechas pasta. Entonces, esto era bueno, pero es pérdida total. Y lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Eso es mi mejor promesa. Y Dios dice, ¿me quieres conocer? ¿Quieres saber en verdad quién soy? ¿Quieres realmente convivir conmigo? ¿Quieres realmente estar conmigo de tal manera que el olor de incienso sagrado en el lugar santísimo donde Él habita esté en tu ropa? ¿Has estado junto a un anafer y están dorando tortillas sobre el carbón? Y estás ahí un rato, ¿ya hueles a carbón? A humo. Imagínate estar pasando tiempos con Jesús, 5 minutos, 10 minutos. Dices, ¿qué es esto? ¿En un ovni o cómo? ¿Cómo? No, o sea, si no has captado nada, pídele que te ayude. Pero realmente convivir con Él, aquí está su palabra, y Él presente, y Él hablando, y Él dándose a conocer y poder de manera así. O sea, ¿no te ha pasado, le saludas a alguien y tiene loción en las manos, o crema en las manos, y la saludas y luego estás, ah, es fulano, así huele, a insecticida? ¿No te ha pasado? A veces de repente estoy en algún lado y hay un olor de cocina que es igual a la cocina de mi abuelita, que tiene muchos años que falleció, y de repente me así un dolor de nostalgia, de y Dios quiere compartir tiempos así con nosotros, de manera que estés así, y de repente así un olor, un vistazo, una caricia, Que te recuerda un hogar que aún no conoces, el hogar que Él está preparando y te transporta. De momento estás, oh, ¿qué diera yo? ¿Cuánto diera yo por estar en este momento? y nunca salir, y que esto nunca terminara, y no tener que, aquí estoy otra vez, y mañana lunes hay que ir a trabajar, a fin de conocerle, con ese fin, con ese objeto, conocerle. Entonces, quiere decir que si yo pudiera tener eso, ¿de qué me sirve todo eso? Que sí es bueno, que sí me alegra. ¿Podrías darle un beso y despedirte por última vez de tu esposa para ir a estar con Jesús, sabiendo que no la vuelves a ver en este mundo, pero vas a ver a Jesús en un minuto más? ¿Podrías? ¿Podrías decir, es que me falta un semestre para terminar mi carrera y no sabes cuánto me costó ganar esta beca y cómo me he esforzado y cómo he batallado y mi sueño ha sido esta profesión y no es un mal deseo, quiero ayudar a la gente a través de esta profesión? O sea, y si Dios dice, bésale y despídete de esa carrera, de esa profesión, porque en un minuto más ya vas a estar conmigo para siempre, ¿lo podrías hacer? Y muchos de nosotros diríamos, sí me importa, me es precioso, me es un tesoro, pero esto es eterno, eso nadie me lo va a quitar nunca. Y no es o esto o el otro, es esto, pero el otro siempre está frente a ti. Y Dios, como hemos dicho, Dios nos da dinero para que podamos usar el dinero de manera que todos puedan ver que no es mi tesoro, sino mi tesoro es Cristo. Y Dios nos da salud para que vivamos sanos, de manera que todos puedan ver que el ser sano, el tener salud, no es mi tesoro. Mi tesoro es Cristo. Y Dios me da familia para que disfrute mi familia, de manera que todos puedan ver que mi familia no es mi tesoro. Mi tesoro es Cristo. Y Dios me da oportunidades y dones y habilidades y amigos, y ministerios y demás, para que yo pueda disfrutar eso y correr y hacerlo, pero de manera que todos puedan ver que mi tesoro es Cristo después de todo, y que daría todo así alegremente si en este momento pudiera tocarle y no tener que soltarle nunca, ¿no? ¿No es así? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hasta eso, Pablo está diciendo, mira, sufrir y que te azoten y que te echen en la cárcel por Cristo. Dice, eso no compara con el poder conocerle, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, aunque vimos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero dices, yo no soy perfecto, cualquiera lo sabe, pregúntale a mi esposa. Yo no soy perfecto, pero Él dice, los que somos perfectos, más adelante. No que sea perfecto, pero sí soy. Cristo me acepta como una obra terminada. Y yo me tengo que esforzar como quien espera terminar antes que llegue el amanecer. Entonces, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, sigo tratando de echar mano de Él como Él echó mano de mí. Reconozco que Él lo inició, no yo, que fue su idea, no mía. Y sigo. Y luego dice una cosa que para aquí usa varias palabras, pero en el griego original del Nuevo Testamento es una sola palabra. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y entre nuestras muchas cosas, cuantas cosas son para nosotros ganancia, entre nuestras muchas cosas, trabajos, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, fortalecer al que está junto a ti, ser ejemplo, ser valientes, trabajar, cansarnos, y muchas cosas que tenemos y que tenemos que hacer en esta vida. Dice, una cosa hago. Al lado de todas estas, hay una que opaca totalmente las demás. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Esa palabra, prosigo a la meta, es... Ellos pintaban rayas, como en nuestros estadios, y para sus carreras olímpicas, los griegos, que inventaron eso, ellos pintaban rayas. Y entonces en tu carril, acuérdate, no hay nadie más que tú. Y uno al final, que es Cristo. Y el que salga de su carril y pise la raya, es descalificado. Tienes que mantenerte centrado en tu carril y correr. Y si tú estás mirando a los lados, naturalmente tu cuerpo se esquiva y vas a pisar raya del siguiente carril y quedas descalificado. Entonces él dice, prosigo a la meta. Quiere decir que yo tengo los ojos aquí, en mi carril. Y entonces ya no me estoy comparando y mis miserias con las miserias de aquel a mi lado. Estoy... así, prosiguiendo la meta, o sea, corriendo en mi carril, siguiendo la raya hasta el final, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tienes que renunciar todo. En ese carril no puedes estar jalando tu remolque, tus maletas, y todo eso no cabe en el carril. Te van a descalificar. Trata de ver la próxima vez que veas una carrera olímpica, cuántos corren en su carril, y ve qué ligero corre. Porque solo tiene una cosa en su mirada, el premio. Y dice... prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, y dices, no soy perfecto, entonces exento. Eso es maduro, entero. A ver, hombres. Todos los que somos hombres, dice, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Os dice, si tú no estás de acuerdo, no te preocupes. Al rato Dios te pondrá de acuerdo. Dios te va a alinear, Dios te va a seguir mostrando, Dios te va a enseñar esto mismo, porque no hay de otra. Jesús dice, el que no hace eso no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Yo quiero que me siga, pero no puedes, sino en estas condiciones. No hay otra. Y él le preguntó a su padre en el huerto de Getsemaní, padre, si hay otra manera, pase de mí esta copa. No hay. Y si hubiera manera, el padre le habría dado otra manera a Jesús, y no hay otra manera. Y dices, oh, pero si tú has encontrado en este retiro mejor deseo y una mejor promesa, prosigue la meta. Pon tu mirada en la meta y ve corriendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En aquello, dice versículo 16, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y qué tal si terminamos hoy esto que hemos meditado, hemos escuchado, hemos estado tratando de entender? ¿Y qué tal si terminando esto, ve a tus lados, están corriendo junto a ti? Bueno, están sentados, pero quieres verlo así, están corriendo a tu lado, como tú estás, ve alrededor de ti, ve estos que están. Y dices, este no va a ganar, mira cómo está de gordo. Se echó 3 veces ahí los chilaquiles en el desayuno. No la va a dar. ¿Y sabes qué? Él también quiere ver a Jesús como tú. Ayúdale, ayúdale, porque Él también quiere llegar. ¿Va? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar y tratar esto con Dios? Nuestro Dios y Padre, gracias Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias Señor por lo que has hecho y nos has mostrado. Y gracias Señor porque has obrado en cada uno de nosotros y nos has mostrado tus caminos. Y sobre todo, Señor, te has mostrado a nosotros. Gracias por enviar a Jesús. Y Señor, te pedimos hoy, al salir de aquí corriendo, que por ti podamos sacar el pecho y levantar las rodillas, las manos caídas, y correr todavía con más paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús, que por el gozo puesto delante de Él, el poder glorificarte y darte a conocer, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a tu diestra. Entonces nosotros también, por el gozo puesto delante de nosotros, el conocerte que nos revelas al Padre Jesús, y Jesús darte a conocer, y que todos vean y sepan quién es Jesucristo en nuestra vida. Y para mí, ¿quién ha sido el más precioso? ¿Y dónde encontré un mejor deseo y una mejor promesa? Entonces, Señor, la cabeza en alto, te damos gracias. Llenamos nuestros pulmones para decirte que eres nuestro Rey, que eres nuestro Dios, para vivir o para morir. Y hoy presentamos armas, Señor, todo lo que somos y tenemos y sabemos hacer, te lo presentamos, Señor. Está enteramente a tu disposición para usarlo o para desecharlo. Permítenos solamente, Señor, al final el poder verte y tocarte. En espera de eso, Señor, te damos gracias hoy y te cantamos y elevamos nuestra voz porque eres digno. Amén.